En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos. Estás en El Espejo de COPE en la diócesis de Plasencia y hoy es viernes 16 de diciembre. Hoy tendrá lugar el pregón de la Navidad organizado por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Será a las 20 horas en la Iglesia de San Nicolás a cargo de don Juan Manuel Ramos Berrocoso, canónigo, archivero y vicedeán. Este es el último programa antes de Navidad y por ello hoy nuestros estudios se visten de gala para recibir al obispo don Ernesto. Pero antes les cuento la noticia de la semana. Y es que llegó el final del acontecimiento religioso-cultural del año. Las Edades del Hombre llegaron a Plasencia después de muchos intentos por parte de la diócesis y años atrás para que este hecho se llevara a cabo. Y por fin, el pasado mes de mayo, con la presencia del rey Felipe y bajo el amparo de las tres diócesis extremeñas, la Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Plasencia y otras instituciones y empresas, este acontecimiento sin precedentes ha llegado a su fin. El acto de clausura tenía lugar este lunes 12 de diciembre. El presidente de la Fundación Edades del Hombre, Monseñor Abilio Martínez, dio a conocer los principales datos de los que han sido estos meses Tránsitus en Plasencia.
Hoy Tránsitus se cierra con 130.121 visitas recibidas, una cifra magnífica. Han traspasado las puertas de la catedral, procedentes no solo de Extremadura, de todas las comunidades autónomas de España y de gran parte de Portugal. El 81% de las personas que han llegado a Plasencia durante estos meses lo han hecho con motivo de las Edades del Hombre.
El obispo de la diócesis, Monseñor Ernesto Grotons, habló también de la misión evangelizadora que ha tenido la exposición.
Tránsito es la genial historia también de amor y salvación entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad que peregrina. Nos buscaste, dirá San Agustín, para que te buscásemos. Nos encontraste para que te encontrásemos. La vida es un tránsito, como lo es la vida cristiana, que es discipulado, seguimiento, camino, y como bien ha quedado reflejado a lo largo de la exposición, también misión evangelizadora, porque somos tierra misionera. No en vano, Cristo es la patria hacia la que caminamos y la senda por la que andamos. Yendo por Él no nos perderemos jamás. No tengo la menor duda de que muchos en esta exposición habrán podido sobrecogerse no solo ante la belleza de las obras, sino ante el amor sin límites de Dios que entra en nuestra historia para amar sin reservas. Agradezco a don Gaspar y a don Jacinto el pensado guión Brújula, que ha permitido que nuestra catedral haya seguido durante este tiempo cumpliendo su función catequética de ser lugar de encuentro entre Dios y los hombres.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Embara, entre otras cosas, habló de un proyecto, un hermano pequeño de la exposición, del que no dio muchos datos, pero que tiene que ver con nuestra historia, la historia de las diócesis de Extremadura, la historia de Extremadura.
En algo que evidentemente no quiere hacerle sombra a nadie, la edad del hombre lo que hace grande a todo lo demás, y evidentemente lo que intentaremos será poder mostrar no las obras de arte que tenemos repartidas por las parroquias, las iglesias, los conventos de Extremadura, sino la historia acumulada por un pueblo tan antiguo, que ha tenido tantas vivencias, que ha asistido a tantas bienvenidas y a tantas despedidas, y que evidentemente tiene también, creo, en el mundo de hoy todavía muchísimas cosas que decir, ¿no?
Se cierran puertas, se cierran unas puertas y se abren otras, decía Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Y esa ha sido la cifra oficial, la cifra exacta, 130.121 visitas hasta el pasado domingo 11 de diciembre del 2022. Esta ha sido la historia que ha marcado las Edades del Hombre y Tránsitus en Plasencia.
El Espejo.
Estar informado.
Pronto se cumplirán 2 meses de la ordenación episcopal de don Ernesto Grotons y lo cierto es que desde entonces hemos visto a don Ernesto viajando para conocer la diócesis, como él ha dicho, la realidad de cada lugar, participar de actos organizados por diferentes delegaciones o secretariados, en actividades sociales de la ciudad de Plasencia, incluso le ha dado tiempo a participar ya de su primera plenaria en la Conferencia Episcopal Española. Un obispo joven, muy sonriente, amable, que camina por Plasencia como cualquier otro placentino, esta es la sorpresa que hoy les guarda el espejo de la iglesia en COPE. El obispo de Plasencia, hoy en la primera entrevista presencial, porque no es la primera entrevista con el espejo, y en los estudios además, un privilegio tenerle con nosotros. Don Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma.
¿Cómo está?
Pues bien, bien, aquí, pues bueno, caminando, con todos vosotros poquito a poco.
Además, bueno, decía yo que hace 2 meses, ¿cómo pasa el tiempo, no? Porque, si es que parece que fue antes de ayer, cuando estábamos en la Plaza de San Nicolás viendo esa preciosa, emotiva ordenación, que bueno, fue algo que no habíamos visto nunca y que yo creo que va a quedar en la retina de todos, ¿no? Esa preciosa ordenación.
Sí, la verdad es que fue un día, bueno, pues sobre todo muy, muy entrañable, ¿no? Uh-huh. Fue un día entrañable, intenso, lleno de muchas sensaciones, de muchas emociones, desbordado por el cariño de la gente, rodeado de mucha gente querida. Un día también de súplica confiada ante la misión y la responsabilidad que me era encomendada. Y tengo que reconocer que la celebración me pareció entrañable. Yo creo que voy a estar eternamente agradecido al mimo y al cuidado de tanta gente en su preparación, en su desarrollo, hasta en la recogida, que eso siempre a veces se olvida. Y eso incluso a pesar del susto de cuando se fue el sonido.
Bueno, fue una anécdota también para recordar, ¿no?
Una anécdota para recordar. En ese momento yo recuerdo que pensé, digo, como se vaya también la señal de la televisión y a mis padres les pongan una película de vaqueros, digo, me dan algo.
Porque sus padres estaban viéndolo por televisión en Zaragoza, ¿no?
Sí, sí. Ellos se arrimaron los sillones en delante de la tele y ahí no perdieron comba. Estaban ahí muy bien.
¿Qué le une a don Juan José Omella? Porque, bueno, hay que decir también que cuando se fue el sonido, don Juan José Omella salió de una manera, bueno, excepcional de esa piedra en el camino, entre comillas, ¿no? ¿Qué le une?
Bueno, pues realmente lo que me une es un afecto cordial y confianza, ¿no? Porque me conoce muy bien. Hemos formado parte del mismo presbiterio en Zaragoza y yo creo que me conoce desde que él era el sacerdote en Calanda. Uh-huh. Y yo era seminarista. Es decir, que ahí luego lo nombraron vicario episcopal de la zona en la que precisamente, curiosamente, estaba mi parroquia, ¿no? Uh-huh. La parroquia en la que yo crecí, y fue mi obispo auxiliar. Con lo cual, yo creo que hay un afecto y una cercanía que me parece que se dejó notar muy bien en sus palabras.
Desde luego.
¿No? En el cómo fue desarrollando la celebración. Y también me he sentido muy acompañado por él en estas primeras semanas de ministerio. Okay, por ahí, muy bien.
Ha estado muy pendiente de usted.
Sí, sí, me ha cuidado.
¿Recuerda aquel día de esta manera tan espectacular? ¿Pero hay algo que especialmente recuerde de ese día? ¿Algo que diga, de ese día recuerdo esto especialmente?
Yo creo que es más una sensación global. Uh-huh. La sensación del calor de la gente. Es decir,
los extremeños, sí. Los placentinos, los diocesanos somos así,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo creo que casi con lo que más me quedo es con eso, ¿no? El calor de la gente, la acogida, el cariño, el clima de oración que hubo en la celebración. Es decir, que fue, yo creo que, bueno, es cierto que el lugar propio para este acto hubiera sido lo normal, la catedral, pero bueno, las circunstancias, el entorno, que es espectacular, y el hecho de estar todos tan cerca, le dio una calidez orante, humana al acto, que yo creo que es casi con lo que más me quedo.
Estoy de acuerdo. ¿Qué consejos le transmitió don José Luis Retana? Yo imagino que sería una de las personas con las que tuvo o ha tenido grandes conversaciones, ¿no? Uh-huh.
Sí, he tenido ya la oportunidad de conversar con él, incluso antes de la ordenación. La verdad es que el mayor consejo que me dio fue que me dejase querer y que os quisiese mucho. Ese fue el mayor de los consejos que me dio, ¿no? Yo creo que es impresionante el cariño y el agradecimiento con el que don José Luis pues lleva a esta iglesia de Plasencia en su corazón, y principalmente eso es lo que me ha transmitido.
Ya ha tenido tiempo don Ernesto, bueno, pues de palpar en estos 2 meses un poco la diócesis. Ha comentado incluso ya en algún encuentro que hemos tenido que incluso 2 veces le ha dado tiempo ya a recorrerla, ¿verdad? ¿Con qué necesidades se ha encontrado, qué necesidades tiene la diócesis de Plasencia, la iglesia en Plasencia?
Bien, aunque es cierto que pues que ya ha ido pateando un poquito la diócesis, ¿no? Y teniendo ya diversos encuentros, ¿no? Con sacerdotes, los delegados, directores de secretariado, cofradías, caritas, jóvenes, otras realidades sociales y eclesiales. La verdad es que creo que aún todavía es pronto para responder con claridad, ¿no? A esta pregunta. De hecho, una de las primeras cuestiones que quiero afrontar, sobre todo tanto en el Consejo Presbiteral como en el Consejo Pastoral Diocesano, en cuanto estén constituidos, es un análisis profundo de la realidad de la diócesis, con vistas a conocer y a poder valorar mejor nuestra realidad, nuestras luces, nuestras sombras, nuestras dificultades, y poder elaborar un proyecto o que al menos todos podamos tener un horizonte claro de hacia dónde queremos caminar, no solo con vistas a 2-3 años, que ya tenemos un plan diocesano de pastoral, ¿no? Sino vistas de 10 años, dentro de 10 años, cómo estará nuestra diócesis, cómo queremos que esté, qué aspectos,
salir un poco más allá, ¿no?
Claro, un poquillo, un medio plazo, yo creo que es necesario y que es importante, ¿no? Al margen de que tengamos, que eso lógicamente vamos a seguir con adelante con el plan diocesano actual, que creo que tiene muchos puntos en los que hay que incidir, hay que insistir y en los que podemos crecer, ¿no? Es un plan que tiene muchas posibilidades. Por tanto, hay que continuar con este plan. Creo que es necesario potenciar la corresponsabilidad de todos y la sinodalidad en la misma dinámica de la Iglesia Universal, comenzando, que es algo que ya se está realizando, por el tema de potenciar la creación de los consejos pastorales, parroquiales y arciprestales, donde allí no hay, o cualquier otra realidad que pueda ser similar, allí donde sea muy difícil, ¿no?, sacar adelante un consejo. Potenciar esta corresponsabilidad, esta sinodalidad, despertar de un cierto letargo o de cosas que quedaron en stand-by por culpa de la pandemia o a causa de la pandemia, y que ahora está constando, es decir, han ralentizado mucho y está costando un poquito el volver a coger el tono, al menos por lo que me van diciendo. Realmente todo esto es de lo que la gente me va contando, ¿no? Más que una reflexión solo mía personal. Claro, me preocupa mucho el cómo potenciar la pastoral juvenil diocesana, también porque es base para una pastoral vocacional fecunda, ¿no? Es decir, hay una crisis vocacional, que eso es innegable.
Está claro.
Y eso que, gracias a Dios, Dios nos está bendiciendo pues en el sacerdocio con alguna vocación. Ya tenemos a un seminarista, a José, ya en el propedéutico. También hay chavales que en el seminario de familia que se están planteando, ¿no?, el continuar este camino. Pero una crisis vocacional también en todos los aspectos. Yo creo que también que afecta a la vida religiosa y también afecta al laicado. Entonces, creo que es necesario potenciar la pastoral juvenil diocesana. Eso igual nos toca revisar algunos aspectos de nuestro proceso de iniciación cristiana para ver cómo se da ese paso, o cómo acompañar a tantos jóvenes que salen fuera a estudiar. Es otra realidad que nos afecta mucho a nuestra diócesis, ¿no? La gente a partir de cierta edad
marcha.
Claro, luego tampoco nuestra diócesis es ajena al problema que lleva consigo el mundo rural, de envejecimiento de la población, despoblación, ¿no? Y esto tanto lo que afecta a la organización diocesana de la pastoral, como a la necesidad de potenciar una pastoral rural encarnada, fecunda, ver cómo integrar aquellas ciudades o pueblos que tenemos quizás con mayores posibilidades de dinamismo, pero cómo esos puedan ser elementos dinamizadores de otras realidades más pequeñas.
Uh-huh.
Bueno, hay muchos temas que hay que plantear, que tenemos que estudiar seriamente, y bueno, sabiendo que estamos en camino, que no partimos de cero, que hay mucha vida ya, que se están haciendo muchas cosas y bien, yo creo que siempre tenemos que potenciar lo que nos está saliendo bien y lo que hacemos
lo que
bien
tenemos,
y caminar.
Uh-huh. Le vemos muy participativo en las actividades de la diócesis. Ya lo ha dicho usted, quizás los más vulnerables y los jóvenes son su prioridad.
Sí, indudablemente, y también los sacerdotes. Una de las cercanías a las que el Papa nos invitó a los obispos en el encuentro que tuvimos en septiembre con él, lo cual no desmerece, lógicamente, de que me vuelque con los religiosos o con los seglares y potenciando esa corresponsabilidad que ya antes he comentado, ¿no? Pero, lógicamente, el tema de los vulnerables forma parte del pack del Evangelio, forma parte del ADN del Evangelio. Es decir, ya San Juan Pablo II decía que si nos olvidamos de los pobres y si olvidamos esa famosa página de Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, etcétera, etcétera, lo que hicisteis conmigo lo hicisteis, ahí sí que estamos faltando verdaderamente a la ortodoxia de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que es una realidad que forma parte del PAC, forma parte de la misma realidad del Evangelio, de lo que significa la encarnación, ese ahora estamos celebrando estos días de Adviento y Navidad, como uh-huh. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, se abajó. Yo creo que eso es fundamental. Y, lógicamente, los jóvenes, que no solo son el futuro, sino que deberían ser el presente de la Iglesia. A veces pensamos demasiado, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son también el presente. Y una realidad que está ahí y que está llamada también a cobrar un especial protagonismo que ya estamos llamados a cuidar, ¿no? También porque también son a ellos tiempos recios, también porque vivimos un momento de secularización en el mundo juvenil. A veces se habla de que los jóvenes se han alejado de la Iglesia. A veces es que no han estado, porque no han vivido socializados religiosamente o porque no han tenido la suerte o la oportunidad de encontrarse un poquito con el Evangelio o con Jesús, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad que es fuente también de la pastoral vocacional, me vuelvo a repetir, va unida a la... a la pastoral juvenil, ¿no? Forma parte del mismo pack, es decir, las vocaciones
surgen... Es un engranaje, ¿verdad?
Claro, es que es un engranaje. Las vocaciones surgen donde hay comunidades vivas y donde se tiene experiencia de Jesús. Pero para que hay que tener esa experiencia de Jesús, hay que provocarla, hay que animar, hay que acompañar. Y luego, lógicamente, pues yo creo que también como obispo, esa cercanía a los sacerdotes, a veces son los primeros los que están en primera línea de la evangelización. Yo ahora, desde el lado de obispo, digo, yo ahora lo tengo más fácil. Yo digo, yo pesco en pecera. Me ponéis la gente delante. Lo mío ahora es muy fácil. Digo, la dificultad de las tenéis vosotros, que sois los que estáis en el primera línea, en el primer fuego, como se dice, ¿no? Día a día, pues con las dificultades que supone hoy también vivir el ministerio, ¿no?
Desde luego. La diócesis de Plasencia es grande, también en territorio, como le decía antes. Se estará dando cuenta, evidentemente, porque la carretera, ¿verdad?, la lleva ya a las espaldas y se dará cuenta de que hay diferentes realidades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Imagino que todas esas realidades son diferentes para anunciar el Evangelio y para trabajar, como bien dice, con cada persona, porque, como usted ha dicho, aquí no sobra nadie y la persona es lo primero y lo principal. Tenga la circunstancia que tenga. ¿Qué significa esto que ya le hemos escuchado más veces, en más de una ocasión, que la persona tenga la circunstancia que tenga, es lo principal?
A ver, yo creo que en primer lugar supone o implica el contagiarnos de los sentimientos y actitudes de Jesús, de su mirada a la gente, y de cómo Jesús en cualquier momento puso a la persona en el centro, fuera quien fuera, es verdad que con una especial sensibilidad y cercanía con aquellos que peor lo pasaban y con aquellos a los que nadie quería, ¿no? Con los caídos al borde del camino, ¿no? Yo creo que esa invitación que nos hace Jesús, incluso en la parábola misma del buen samaritano, de hacernos prójimos, no solo de preguntar de quién me tengo que ocupar, de los míos, de los cercanos, de quién es mi prójimo, sino que Jesús lanza la pregunta, ¿quién se ha hecho prójimo? El valorar a la persona, su dignidad, que a veces la dignidad podrá estar pisoteada por muchas cosas, pero uno no la pierde. Es decir, porque no dejamos de ser hijos e hijas de Dios e imagen suya, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, con nuestra vida y con nuestra historia a cuestas, incluso aun cuando no nos lo creamos, ¿no? Es decir, restaurar personas, sanar personas, levantar personas, eso para nosotros tendría que ser esencial. Contagiarnos de la mirada de Jesús, de sus sentimientos y actitudes hacia la gente. Eso yo creo que es lo primero. Lo primero en pastoral, y a los sacerdotes se lo he repetido más de una vez, es querer a la gente. Ese es el primer criterio pastoral. A partir de ahí, pues bueno, no se exige primero una pastoral encarnada, que conozca bien los gozos, las esperanzas y que esté comprometida con la realidad que tenemos delante y con lo que la gente vive delante. No solo con los principios generales, sino con la Iglesia y nuestras parroquias y nuestras comunidades cristianas tienen que estar comprometida con la realidad que vamos viviendo, con sus luces y con sus sombras y sus dificultades, ¿no? Encarnarse, realmente uno ahí donde está, ¿no? Implica una pastoral de la acogida y de la misericordia. La Iglesia no puede ser una aduana. Yo no digo que no tengamos que decir al pan pan y al vino vino, pero no podemos ser una iglesia de anatemas constantes, no podemos ser una iglesia de juicios constantes, no podemos ser aduana. La Iglesia está llamada a ser madre de corazón abierto, casa paterna, donde quepan todos sin exclusión, con su vida a cuestas. Y eso implica cuidar y mimar mucho la acogida, el ser acogedores. Implica que las personas están siempre por encima de la institución, o incluso de las normas. Yo creo que si hay que pecar, lógicamente entre comillas, lo de pecar, prefiero que se peque siempre por misericordia que por rigorismo. Si nos tenemos que equivocar, que sea por misericordia y que no sea por rigorismo. Y luego implica valorar mucho todo lo que es el acompañamiento en los procesos también de la fe. Aquí no vale el café para todos. Es necesario respetar muy bien los procesos de la gente, tenerlos en cuenta Y es necesario acompañar, acompañar. El valor, el valor del tú a tú. Yo creo que es fundamental, ¿no? En nuestras comunidades se necesitan buenos acompañantes, que también es un campo en el que se puede introducir a los seglares. ¿No? La verdad es que a veces es una... Es verdad que es una labor que tradicionalmente ha estado relegada a los sacerdotes, también por lo que significa que esa es otra dimensión del acompañamiento y una dimensión muy específica propia del ministerio sacerdotal, que es el acompañamiento de la, ya de la reconciliación y de la confesión, es verdad, ¿no? Que es un elemento importante, pero eso no significa que también ante la falta de sacerdotes, y no solo por la falta de sacerdotes, sino que el propio seglar formado, preparado, lógicamente, sea capaz de acompañar. Necesitamos cuidar mucho los acompañamientos, tanto grupales como personales. Y eso significa una atención específica a la persona. Por ahí lo iría viendo, entraría muchas más cosas, pero por ahí, ¿no? Ver un poco, bueno, pues, ver cómo cada persona pues crece integralmente. Lógicamente entra todo el tema de la espiritualidad y la trascendencia, lógicamente.
Evidentemente. ¿Habrá cambios, movimientos, nuevos nombramientos en la diócesis de Plasencia próximamente?
Bueno, próximamente, en principio, salvo alguna cosita que pueda surgir por necesidad, que igual por necesidad alguna cosa surja, a mí y a mi abuela me decía que el primer año es oír, ver y callar. Escuchar mucho, ¿eh? Primero, vamos, tenemos que... Vamos, yo me imagino que a final de curso pues ya iremos viendo con el Consejo Episcopal y al hilo un poco todos de la realidad que vayamos observando, pues si es necesario hacer algún cambio, qué cambios puedan ser o no puedan ser necesarios, ¿no? Es verdad que a veces están las realidades de sacerdotes, pues que, bueno, están los temas de enfermedad, de jubilación, porque es verdad que tenemos sacerdotes
mayores,
algunos enfermos, y eso lógicamente condiciona o incluso a veces provoca la necesidad de algún cambio en lo que es vida sacerdotal. Luego, es verdad que luego, bueno, pues nos tendremos que replantear, como decía antes, pues todo el tema de, bueno, pues de nuestra estructura diocesana, de forma que sea más pastoral y más misionera, como lo está haciendo toda la Iglesia Universal, y eso siempre exige cambios.
Cambio.
Pero vamos, inmediatamente, lógicamente, primero hay que escuchar, ver, discernir mucho, aún es pronto.
Vamos a dejar pasar un añito. ¿Cómo ha ido la experiencia en la plenaria?
Bien, intensa, es intensa, ¿no? Porque es... Vamos, son muchas horas de sentada, de discernir sobre temas, de mucho trabajo previo, de mucha lectura previa, de mucho documento. Es una experiencia intensa. A mí me sorprendió el ritmo de trabajo. Yo creo que, vamos, mi sensación es que hay un clima pues, de fraternidad muy importante. Es decir, yo me sentí también, pues, lógicamente, cuando uno llega de nuevo, pues todo el mundo te acoge, se acerca.
Claro.
Es decir, yo a mí me he sentido muy acogido por mis hermanos obispos. Todo el mundo, pues, con ganas de avanzar y de caminar. Lógicamente, como en todo hay pluralidad, hay diversidad. Pero, vamos, lo que ya la gente ya me va oyendo, porque lo voy repitiendo una y otra vez, la diversidad nos enriquece, lo que nos divide es el pecado. Entonces, para mí fue una experiencia positiva. Espero, vamos, me han integrado ahora en la Comisión de Pastoral Social.
Será la primera de
el
muchas.
El poder aportar cada vez un poquito más, ¿no?
Estupendo. Estamos viviendo un tiempo fuerte, que hemos comenzado el camino a la Navidad. Un mensaje para este Adviento y para esta próxima Navidad, don Ernesto, ya para finalizar esta entrevista hoy en El Espejo.
Bueno, pues yo diría tres cositas. La primera, siempre ánimo y confianza, porque podemos esperar en Dios y Dios espera en nosotros. En la pastoral que he escrito un poquito pensando en el Adviento, ya lo he dicho, Cristo es la raíz de nuestra esperanza, Él camina a nuestro lado, y allí donde a veces parece que la vida y las cosas se cortan y todo va para abajo, enseguida la vida de su mano vuelve a brotar tozuda e invencible, ¿no? Entonces, lo primero, ánimo, confianza, podemos esperar en Dios y Dios espera en nosotros, que esa es la otra cuestión que nos tenemos que creer y convencer. La segunda, que no tengamos miedo de dejar que Cristo entre en nuestras vidas y lo revuelva todo. No tenemos que tener miedo a eso. Y la tercera, que estamos llamados en Adviento, bueno, y toda la vida. Es un proceso que va toda la vida a educar nuestra mirada para saber reconocerlo. En la gente, en las personas, en los acontecimientos, en la vida de nuestras comunidades. Saber reconocerlo en el día a día. Hay que educar muy bien esa mirada.
¿Se quedará esta Navidad en Plasencia o marchará a Zaragoza?
La Navidad la celebraré aquí, pero ya después del día de Navidad pues sí que me escaparé unos días a Zaragoza, pues para estar con mis padres, con mi familia, y puede saludar un poquito por allí.
Claro que sí. Don Ernesto, es un placer haberle tenido con nosotros hoy aquí, y espero que sean muchas las veces que nos acompañe. Muchísimas gracias.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
Yo me despido también de todos ustedes hasta una próxima edición del Espejo. Saludos de Gema Díaz.